Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Son las 2 y 20. Saludos de Eloisa Santiago en este 21 de julio. Ya les estamos contando cómo el martes la Ertzaintza detuvo en el aeropuerto de Loiu al presunto agresor sexual de una menor, una jugadora del equipo de fútbol Betiko de Erandio. Presentó denuncia junto con su padre contra su entrenador. Este arresto ha llevado a la Ertzaintza a aclarar otras dos agresiones sexuales denunciadas años atrás en la localidad cercana de Leioa. Una mujer y una menor, en 2015 y en 2017, denunciaron haber sido violadas en el barrio de Ondiz, en Leioa, una zona alejada del centro y menos poblada. No descarta la Ertzaintza que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas. Hace unos días, el padre de esta menor, de 14 años, denunció ante la Ertzaintza los abusos del técnico. La chica también les dijo que le mandaba mensajes a través de redes sociales. Las muestras biológicas que se le tomaron en comisaría coincidían con las muestras de semen que la Ertzaintza tenía guardadas por esas otras dos denuncias anteriores. Tanto es así que el juez de Guecho, al que se remitieron las pruebas, le ha enviado a prisión. Se trata de un hombre de 49 años y, como se pueden imaginar, la noticia ha causado gran conmoción en Leioa. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento está reunida, también el colectivo feminista de la localidad y en el equipo de fútbol, el Betiko, del que ha sido expulsado, pues también conmoción. De todas formas, al parecer, según informan desde este equipo, el Betiko Neskak de Erandio, el 4 de junio, poco después de que el padre de una de las jugadoras pusiera esa denuncia, él abandonó el equipo. En fin, durante todos estos años hay que decir que la Ertzaintza había investigado a más de una decena de sospechosos con características físicas similares a las proporcionadas por la víctima, y todavía la Ertzaintza sigue con las investigaciones para determinar si puede haber sido el autor de otras agresiones con modus operandi, con tipología victimal parecida, ya que desde la sección central de delitos contra las personas no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas. Pues una noticia sin duda que nos ha conmocionado esta mañana. Un día en lo meteorológico que ha comenzado nublado, pero que parece que según avanza irá mejorando. ¿Cómo está el tráfico, Fernando Martín?
A esta hora todo tranquilo, Eloisa.
Fernando Justo era nuestro compañero. En cuanto al tiempo, ambiente más soleado hoy en la costa, nubes bajas también que volverán por la noche, pero durante estas horas centrales las temperaturas han vuelto a subir. Mañana viernes esperamos un día de ambiente gris, de descenso de temperaturas, las máximas bajan de manera notable, sobre todo en el interior. Veremos bastante nubosidad en la costa, incluso con alguna lluvia, alguna precipitación débil que nos va a acompañar durante buena parte de la jornada. En el sur esperamos ya durante todo el día ambiente bastante más soleado. De momento, ahora mismo las temperaturas han llegado hasta los 25 grados en Donosti, en Bilbao 28 grados marca el termómetro, en Vitoria 31 y en Eibar 27.
Euskadi lagunkoia komunitatean, adineko pertsonek eta gizarteak oroar behar guztietara egokitutako espazioak sortzeko egiten dute lan. 10 urte bete ditugu eta 70 udalerritan gaude. Hau hasiera baino ez da. Euskadi lagunkoia bizitzaz betetako bidea. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Por cierto, que Pedro Sánchez, ya saben, que acaba de anunciar en Burgos que en breve se convocará la llegada provisional del tren de alta velocidad a Basauri y la definitiva de Abando en Bilbao. Lo ha dicho, como digo, en Burgos, donde ha inaugurado hoy esa conexión de la alta velocidad de Madrid con Burgos. Falta poder hacer esa conexión de Burgos con Euskadi. En la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castello no ha pedido prisión provisional esta mañana a los ex jefes de ETA, Mikel Albizu y María Soledad Iparraguirre, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El juez les ha interrogado como investigados, pero se han negado a declarar en esta reapertura del caso de Miguel Ángel Blanco. La imputación llegó hace unas semanas con los informes de la Guardia Civil que apuntaban como responsables intelectuales del asesinato del concejal Lermoa a estos dirigentes de ETA en aquel momento. Marimar Blanco precisamente estaba en Vitoria esta mañana en la inauguración de la exposición La voz de las manos blancas de la Fundación Miguel Ángel Blanco en el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Elisa López.
Poner el foco en los derechos de las víctimas y no en los de los etarras. Ese es el camino de justicia que defiende Marimar Blanco y en el que enmarca y valora que tengan que declarar en la Audiencia Nacional a Amboto y Ancha como responsables intelectuales del asesinato de su hermano frente a los actos de apoyo a los exjefes de ETA que Sortu ha organizado hoy, uno de ellos a escasos metros del memorial donde ha intervenido la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.
Miguel Ángel representa la lucha por la justicia. Hoy, los presuntos autores intelectuales del atentado, capos de ETA, están declarando en la Audiencia Nacional. Este es el camino y la prioridad, los derechos de las víctimas del terrorismo y no de quienes las causaron. Hoy Sortu ha organizado actos de apoyo a los presuntos autores intelectuales del asesinato de mi hermano. Muchos jóvenes acudirán. Por ello, es importante decirles que el terrorismo no se puede blanquear, porque nadie se confunda. Lamentar el sufrimiento no es condenar.
En el Memorial de Víctimas del Terrorismo ha inaugurado la exposición La voz de las manos blancas y ha donado de forma permanente al centro la primera batería que tuvo su hermano y con la que aprendió a tocar, con la esperanza de que los jóvenes se acerquen a su historia desde el lado más humano, el de un joven apasionado por la música más allá del político.
Tengo que decir que esta batería es muy especial para mí, porque esta fue su primera batería, fue con la que aprendió después de pasar de esas ollas que utilizaba mi hermano en su habitación, fue la primera batería que mis padres le compraron y con la que realmente aprendió, con el objeto de conectar con las nuevas generaciones.
En el acto ha coincidido con el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, a quien ha pedido que cumpla la iniciativa aprobada por el Pleno Municipal para que la ciudad dedique una calle a Miguel Ángel Blanco, algo a lo que se niega el PNV, que hoy ha celebrado en solitario un homenaje al edil del PP en la capital vasca.
Todo indica que para hacer frente a las acusaciones del Partido Popular de connivencia con los herederos de ETA, es por lo que Pedro Sánchez ha podido elegir a Patxi López para ser el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en sustitución del canario Héctor Gómez. Afanado en esa lucha contra ETA, Patxi López tiene peso para confrontar en el Congreso de los Diputados con otros partidos y su discurso sobre las víctimas del terrorismo o sobre la misma banda terrorista. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, precisamente hoy transmitía en Radio Nacional su confianza en que este cambio ayude a fortalecer el mensaje del Partido Socialista ante, decía, el ruido ensordecedor de la derecha. Y para eso Patxi López le parece la persona indicada.
Discurso socialista fuera de toda duda, y desde luego a partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el Partido Socialista está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
Patxi López apoyó a Sánchez hasta que fue forzado a dimitir en 2016, luego se distanció, fueron rivales en las primarias de 2017 y ahora Sánchez le recupera poniendo en valor que Patxi López ha ocupado cargos en el Partido Socialista en Euskadi desde 1991, ha sufrido los años del plomo y después de todos los reproches cruzados que se han oído últimamente en el Congreso, parece que al PSOE le ha parecido la persona más adecuada. En el Ecuador de la legislatura, por cierto, la portavoz de Bildu hace un balance muy negativo, dice que el gobierno PNV-PSE está perdido y atrincherado.
EH Bildu intentará un acuerdo siempre, pero desde luego lo que Euskal Herria Bildu será es cada vez más exigente en esa negociación, porque evidentemente estamos viendo una y otra vez que hay temas estructurales a los que tenemos que hincar el diente.
Mayan Iriarte, la portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco. Seguimos aquí con más información. A partir de ahora, Pilar García Muñiz. We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a retomar la crónica de Euskadi con una última hora del Hospital Donostia en San Sebastián, que ha tenido que activar el protocolo para acoger a un enfermo de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Desde León se trata de un varón de mediana edad que presenta una picadura por garrapate que permanece estable dentro de la gravedad. Como decimos, de última hora esta información. Por lo demás, en Lemoa ya saben que los bomberos siguen trabajando en el incendio declarado en la madrugada del miércoles en un pabellón industrial que ha obligado a desalojar a una veintena de personas y que hizo que colapsara completamente ese edificio y se viniera abajo, se derrumbara. Y en Vitoria, el Festival recupera la alfombra naranja en septiembre con todas las novedades televisivas y de internet. La 14ª edición del Festival de Televisión de Vitoria se celebrará del 5 al 11 de septiembre y tendrá como uno de sus principales objetivos recuperar la cercanía con el público tras dos ediciones marcadas por la pandemia. Hoy el director del festival, Joseba Fiestras, ha presentado alguna de las novedades junto al diputado general y al consejero de turismo, Javier Hurtado, que valora estos festivales y el atractivo que tienen también para el turismo.
Bueno, habéis conseguido que todo el mundo de la televisión se convierta en embajadores de Vitoria, de Álava y de Euskadi. Eso es un valor que tenemos que seguir apoyando todas las instituciones. Es una edición especial después de los dos años duros de pandemia, pero es importante volver a recuperar el festival en toda su plenitud, con esas acciones de calle, con esa emblemática alfombra naranja. Y eso yo creo que es lo que da esa proyección de ciudad en un año tan importante como el 2022, que es el año de recuperación del turismo. En estos primeros seis meses ya hemos superado los datos del 2019, 1,7 millones de visitantes.
Todavía falta perfilar toda la programación definitiva de estrenos y presentaciones. Y en Pasaya, la consejera de Igualdad, Beatriz Artolazábal, ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Diputación de Guipúzcoa para impulsar a través de la Fundación Adinberri un centro de referencia en envejecimiento orientado a la experimentación activa de nuevos modelos de atención y de generación de empleo. El Gobierno vasco va a destinar casi 3 millones de euros a reforzar el ecosistema que estará generando en esa comarca de Oarsoaldea en materia de envejecimiento.
La teleasistencia predictiva utilizará las nuevas tecnologías y las herramientas del mundo del Big Data, ya que las personas queremos vivir en nuestro hogar. Trabajaremos, por tanto, en la intervención personalizada en ámbitos como el de la alimentación, la actividad física, la estimulación cognitiva o las relaciones sociales y comunitarias. Y el objetivo es crear programas de intervención personalizada orientados a fomentar el envejecimiento activo. En definitiva, llegar a tener una vida plena independientemente de la edad que tengamos.
El centro contará entre sus instalaciones con una innovadora residencia de mayores, un centro de día, apartamentos tutelados y una unidad de I+D ligada al envejecimiento. Y en Vitoria, hoy el abad de la Cofradía de la Virgen Blanca ha presentado el nuevo número de la revista Hornacina y homenaje a la enfermería Elisa López.
Las fiestas de la Blanca son las del reencuentro y las que conmemoran la labor realizada por las enfermeras estos dos duros años de pandemia y los 200 años que se cumplen del nombramiento civil de la Virgen Blanca como patrona de Vitoria, un paso que se dio para optar a las ayudas municipales para organizar las fiestas que obligaban a tener patrona, ya que la devoción se remonta de forma ininterrumpida cuatro siglos atrás, como han explicado el abad de la Cofradía de la Virgen Blanca y la responsable de la revista Hornacina, que dedica un extenso artículo a esta efeméride.
Devoción en Vitoria de la Virgen Blanca, estamos en el año 1822, lo había desde 1623, es decir, que 200 y pico años ya era como para haberse considerado que era patrona. De hecho, en los documentos que yo he catalogado del archivo, cuando se habla de la Hornacina, dice el sitio de nuestra patrona, es decir, que ya la ciudad ya la consideraba patrona, pero no fue declarada hasta 1821.
Una misa el 31 de julio se dedicará a estos 200 años de la Virgen Blanca como patrona. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, también se prepara ya para unas fiestas que dice todos necesitamos.
Necesitamos una cercanía que nos reconstruya. Y eso son las fiestas. Celebración, amistad, encuentros. Y nos alegramos de que este año las podamos retomar con fuerza. Centrarnos en lo importante, ese amor social del que habla el Papa. También ahí la devoción a la Virgen tiene algo que decir, la centralidad de la mujer.
Parte del mensaje que lanza el obispo en una misiva con motivo de la Virgen Blanca que puedes leer en la revista editada por COPE Vitoria con motivo de las fiestas y distribuida en La Vitoriana.
La primera fiesta el lunes, Día de Santiago, blusa sin escar y día de la quinta edición de la carrera de barricas, Elisa.
Sí, este 25 de julio las barricas volverán a rodar en el centro de Vitoria, que celebra el Día del Blusa y la Nesca. Un centenar de integrantes de 11 cuadrillas participarán en la quinta edición del certamen, cuya demanda supera su capacidad. Son tres las categorías, femenina, masculina y mixta. El equipo de esta última que llegue antes a meta se lleva 225 litros de vino de bodega Segura en Ugarte. El presidente de la asociación Wine City, promotora de la prueba, Francisco Javier Elejalde, destaca que su carácter no es solo festivo.
Este año es un poquito especial, la carrera. Todo el mundo estaba con muchas ganas. Es un evento festivo, pero que lo que pretende es eso, dar en Vitoria esa presencia a estos productos de lujo que tenemos en la provincia, al chacolí de Álava y al vino de Rioja Alavesa, que no sé por qué siempre ha habido esa pequeña distancia entre la capital y las comarcas productoras, ¿no? Nosotros lo que intentamos es acercar eso a Vitoria y Vitoria acercarlo a esas comarcas.
La salida la darán sobre las 11 de la mañana en la Plaza de España los directores del festival.
José Ángel Peña, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eloisa. El Athletic disputa esta tarde su segundo test de pretemporada dentro de la concentración que mantiene en Alemania. Tras el triangular disputado el domingo, los de Valverde se enfrentarán a partir de las 6 de la tarde al Bochum, equipo que milita en la Bundesliga. Es previsible que el míster rojiblanco dé minutos a jugadores como Guruceta o Villalibre, que aún no se han estrenado en esta pretemporada. No parece que vaya a ser el caso ni de Íñigo ni de Unai Simón, que arrastran molestias físicas y trabajan a menor ritmo que sus compañeros. Precisamente el segundo rival de la Real en su pretemporada será el Borussia Mönchengladbach, equipo contra el que empató el Athletic en su primer test. En el caso de los donostiarras, eso sí, su siguiente bolo veraniego no tendrá lugar hasta el sábado. Una prueba que supondrá el estreno de Take Kubo con la camiseta Txuri-Urdin y en el que Lenormand estrenará su reciente ampliación de contrato. Tras la revisión del acuerdo, el central galo seguirá ligado a la Real hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.
COPE Euskadi.
Estar informado.
While my father built a mansion on the mountain, I was chasing my dreams.
Bueno, ya está sonando el jazz en Donosti anoche y esta misma mañana también. Hay muchos conciertos y una amplia agenda, Fernando Justo.
Y hoy con una programación mucho más extensa que la de ayer, hasta 12 conciertos. Vamos con los más destacados porque tras el exitoso reestreno anoche de La Zurriola con Simple Minds, hoy es el turno de que haga lo propio el auditorio del Cursal. Será a las 6:30 y con la fusión del rock sureño, el Tex-Mex y el mariachi de los estadounidenses Calexico. Y junto a la banda de Arizona, otro de los nombres propios de la jornada es el del vibrafonista etíope Mulatu Astakke. Un artista que además recibirá uno de los dos premios Donostia Koyasaldia como reconocimiento a su larga trayectoria dedicada al jazz. Es el primer africano en hacerlo, explicaba el director del festival, Miguel Martín.
Es el primer músico africano que recibe este premio. Mulatu Astakke, vibrafonista y percusionista etíope, un hombre al que normalmente todo el mundo está de acuerdo en atribuirle la creación de lo que se ha dado en llamar etio jazz, o sea, una música que es una fusión inteligente y atractiva entre la música africana, la música etíope y el jazz, será el segundo de los premiados en esta edición.
Únete a ellas que podrán disfrutar en La Zurriola a partir de las 8:45.
Pues así nos vamos, pero sigue la información aquí con Pilar García Muñiz.